Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 5 de abril, Día Mundial de la Conciencia.
Y ahora, Pepito Grillo.
Damas y caballeros de la House of Mouse, no sean huraños, no señor. He aquí cómo vivir muchos años. Déjense guiar siempre por su conciencia.
Definir lo que es la conciencia no es fácil, sobre todo porque tiene varias acepciones. Desde el punto de vista médico, la conciencia es lo que nos permite tener conocimiento de lo que ocurre a nuestro alrededor, de manera que cuando la perdemos, desconectamos de lo que nos rodea. Desde el punto de vista filosófico y ético, la conciencia es lo que nos permite diferenciar no ya lo que está bien de lo que está mal, sino lo que cada uno de nosotros creemos que moralmente es lo correcto. Y desde el punto de vista social, se trata de asumir que el futuro pasa por acabar con las guerras y por autoconvencernos como sociedad de que hay que actuar con valores de justicia, democracia, solidaridad y derechos humanos. Y este último aspecto es el que la ONU quiere poner de relieve en este Día Mundial de la Conciencia, que por cierto es muy reciente, porque se celebra solo desde hace 2 años, desde 2019. Y parece que la polémica surgida a raíz de las fiestas en domicilios privados y apartamentos turísticos está dando sus frutos, porque esta Semana Santa la policía ha tenido que intervenir en menos de estas reuniones, aunque sí ha alertado de un aumento de personas que se saltan los toques de queda y los confinamientos perimetrales. Sea como fuere, hoy en Buenos Días Madrid queremos saber con qué herramientas jurídicas cuentan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para vigilar y hacer cumplir las normas. ¿En qué caso puede entrar en una casa la policía sin orden judicial? ¿Puede irrumpir, por ejemplo, en una habitación de un hotel? ¿Un piso turístico es domicilio o no lo es? ¿Hay casos en los que está justificada la famosa patada en la puerta? Se lo vamos a preguntar todo al abogado Marcos García Montes.
¿Pero eso es a devolver o a pagar?
No, eso es a pagar. Eso, perdón, pero yo creo que le sale a pagar.
Le sale a pagar. Le sale a pagar. Le sale a pagar.
Pues sí, señores, llega el momento de retratarse con Hacienda. Un año más se abre el periodo para que ajustemos cuentas con Hacienda o para que ya lo haga con nosotros. Pasado mañana se abre la ventanilla de la declaración de la renta este año, con una preocupación importante por parte de quienes están o han estado en un ERTE. Hablaremos del tema con Albert Gibernau, que es profesor de OBS Business School. Además, durante la mañana nos acercaremos hasta Getafe para hablar con los vecinos del barrio de Perales del Río, que tienen problemas de salubridad precisamente con el río que tienen al lado. Nos acercaremos hasta el pequeño Teatro Gran Vía para conocer a los protagonistas de una comedia muy divertida que lleva por título La Cuenta. Y en nuestra sección Cuaderno de Campo hablaremos de ella.
¿Qué es la procesionaria? Pues es una especie de gusano, ¿vale? Que cuando lo abrís, esto, mirad lo que aparece. Aparecen estos gusanitos que mucha gente les tiene mucho asco y dice hay que matar eso, hay que poner insecticida. Y yo no tenía ni idea y me lo han estado contando y resulta que esto no hace falta matarlo. ¿Por qué? Pues porque esto, cuando se hace mariposilla, es buenísimo para los pajaretes.
Bueno, pues Raúl Martínez, nuestro biólogo de cabecera, nos va a contar todo sobre esta oruga a la que ya podemos ver estos días en nuestros pinares. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento, efeméride de este 5 de abril, Nieves Ortiz.
Kurt Cobain protagoniza la efeméride del día. Hace ya 24 años que falleció el cantante de Nirvana.
Well,
Considerado uno de los músicos de rock más emblemáticos de los 90, durante los últimos años de su vida luchó contra la depresión, la adicción a la heroína y la dificultad de sobrellevar su fama. Casado con la cantante Courtney Love, fue encontrado muerto en su casa 3 días más tarde de su muerte. Para su desgracia, forma parte del célebre Club de los 27, que acoge a los artistas que perdieron la vida a esa edad. Entre ellos están Amy Winehouse, Jim Morrison, Janis Joplin o Jimi Hendrix. Ahora una inteligencia artificial ha creado canciones que guardan un inquietante parecido con los homenajeados, creadas para llamar la atención sobre los problemas mentales de estos artistas ya desaparecidos. ¿Cómo sonaría hoy la música de Kurt Cobain? Según este programa, así. Esta música es una imitación de lo que sería Kurt Cobain, quien, estando con Nirvana desde su debut como compositor, vendió más de 95 millones de discos en todo el mundo.
Hay también quien cumple años hoy, Belén Amonaciz, ¿a quién felicitamos?
Pues mira, vamos a seguir con la vena musical y hoy vamos a felicitar a Agnetha Fältskog, lo que es lo mismo, la rubia de ABBA. Porque es mucho más fácil de decir la rubia de ABBA que decir su nombre completo. ¿Cuántos cumple? Pues nada más y nada menos que 71 años. Nacía el 5 de abril del año 1950 y a día de hoy pues vive retirada en su granja. Y desde luego que puede vivir retirada muy, pero que muy bien todo el tiempo que ella quiera, porque ABBA se separó en el año 1982 y en ese momento ya había vendido más o menos 400 millones de discos. Agnetha, la que tiene fama de ser un poquito más rara, al menos es de lo que ella siempre se queja. Dicen que era la más introvertida, ella dice que no es misteriosa, que tampoco vive recluida, que a lo mejor es verdad que se la consideró un poquito la oveja negra del grupo, pero que nada que ver, que simplemente, bueno, pues ella tenía sus problemillas y fue de las primeras que pensó que una vez que las parejas se separaban en el plano amoroso, no tenía sentido que el grupo como tal continuara. Miedo a volar, desde que tuvo un problema en un avión, por lo cual decidió empezar a hacer las giras en autobús y entonces tuvo un accidente de autobús del que realmente hay que decir que salió ilesa. Tuvo problemas con una segunda pareja sentimental que era uno de sus múltiples fans y que de repente se convirtió en un acosador. Le costó superar también la muerte de sus padres y todo ello, bueno, pues dice que ha sido lo que ha causado esa fama de ser una mujer introvertida y complicada. A día de hoy, lo dicho, vive retirada en su granja, está muy feliz y nosotros le deseamos muchas felicidades, que sea, como dirá nuestro siguiente homenajeado, muy feliz. Pharrell Williams, aquel que desde luego nos enamoró a todos con este tema, con este Happy, cumple 48 años, nacía un 5 de abril del año 1973 y la verdad es que con este tema lo consiguió absolutamente todo. Fue el número uno, no solo en Estados Unidos, sino en 23 países más, incluyendo obviamente el nuestro, España. Canción que formaba parte de la banda sonora de Mi Villano Favorito 2 y precisamente por eso estuvo nominado a la mejor canción original de los Oscar, una gala a la que me fue en un smoking muy particular. Ese smoking era de pantalón bermuda y la verdad es que a partir de ahí se convirtió en un icono de la moda. Lo último de Pharrell Williams, bueno, pues un hotel que acaba de abrir en Miami, que dice que nos hará pasar un buen momento, que es de lo que se trata, y es que ese hotel se llama precisamente así, The Good Time Hotel.
Y si alguien está muy preocupado por saber si tiene que felicitar a alguien por su santo, que no se preocupe más, porque ya está aquí Clara Esteban.
Claro que sí, vamos a quedar bien con los Vicentes hoy, porque hoy es San Vicente Ferrer, uno de esos santos, bueno, pues con mucho peso.
Muy valenciano.
Eso es, valenciano él. Vivió en el siglo XIV, fue dominico, confesor del Papa Benedicto XIII, tuvo una visión y ello le llevó a viajar predicando por España, Francia e Italia y alcanzó muchísima fama. Tanto es así que según avanzaba su viaje, se le unían más y más seguidores. Algunos de ellos escribieron su vida y milagros. Falleció el 5 de abril de 1419, por eso hoy estamos celebrando su santo. Vicente es un nombre que procede del latín y significa vencedor, y hay 117.127 en España. También a las Julianas tenemos que felicitar por Juliana de Foses, una monja agustina que se quedó huérfana a los 5 años, edad a la que ingresó junto con su hermana Agnes en el convento leprosario de Montcamilón de Lieja, un sitio muy bueno para una niña de 5 años.
Madre mía.
Era muy estudiosa, muy inteligente, y a partir de los 16 empezó a tener visiones, visiones que la guiaron en su vida religiosa. En concreto, Santa Juliana se dedicó a promocionar la fiesta del Corpus Christi. Y el origen de este nombre, pues procede, según distintas teorías, de los reyes de Troya, pues como el apelativo de esa casta de reyes, o también del griego, y en este caso significa de cabello suave y abundante. Hay 19.360 señoras con este cabello maravilloso.
A lo mejor también hay alguna niña.
También, también.
Carmen Martín Tejeda, pongamos refrán a este lunes.
El refrán de hoy nos habla de un pájaro que se alimenta sobre todo de orugas y que pone sus huevos en los nidos de otras especies aprovechando la ausencia de los padres. Quizá por eso su nombre es sinónimo entre humanos de ladino, astuto, taimado. Hablamos del cuco, un pájaro con un canto muy característico y reconocible que empieza a escucharse durante este mes en los bosques. Por eso el refrán de hoy es: abril, abriluco, tú verás venir al cuco.
Y volando hoy más que nunca va nuestra unidad móvil hacia un punto muy concreto de nuestra comunidad. Gloria Talavera, ¿por dónde vamos?
Sí, Eli, hoy hablamos de drones. Cuentan cada vez con más usos en nuestro país, al recreativo, empresarial o militar. Se une ahora el reparto de paquetería. El sistema parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es real y de hecho se está probando en el distrito madrileño de Villaverde, entregando paquetes a domicilio. Hoy vamos a conocer todos los detalles.
Y todos los detalles, pero del ratito de oyentes, son los que nos cuenta ahora Sergio Martín Romo.
Hoy, ¿qué has conseguido por ser pesado? ¿Te ha servido lo de ser un brasas para algo? ¿Se ha cumplido en tu caso el dicho de el que la sigue, la consigue? ¿Te has beneficiado de algo por repetirte más veces que el estribillo de la Macarena de los del Río? Pues ya sabes, nos lo cuentas en nuestro WhatsApp 628-091-117.
Carlos Honorato, muy buenos días. ¿Qué hemos colgado hoy en nuestra cuenta de Twitter?
Yo soy el pesado de Twitter, @buenosdiasom. Pues nada, hemos puesto la parte superior de un edificio.
Ajá.
Característico.
Mira
de...
que te gustan a ti las azoteas.
Sí, yo nací para arquitecto o yo para, creo... no sé... No...
O para holgar en una azotea tomando el sol y una caña.
Pues estaría muy a gusto, sí. Bueno, pues hemos puesto la parte superior de un edificio muy alto de los que hay en la Ciudad de Madrid. Y hemos dado tres posibilidades a nuestros oyentes para que elijan cuál
Muy
es
bien.
El que le parece. ¿Es el edificio España? ¿Es la Torre de Madrid o es la Torre de Valencia?
¡Uy!
¡Uy!
¡Qué complicado!
Bueno, pues uno de los tres es. Y no sé qué pista ha dado Ceballos. Torres.
Te digo Torres, mira tú, de verdad, ya es que esto es cogido con pinzas.
Él vota por una de las torres, o de Madrid o de Valencia.
Bueno, pues ya sabéis que si queréis jugar con nosotros, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí tenéis la fotografía,
sí,
que ha colgado
el
Honorato.
Cachito, las exacto. Últimas plantas del edificio.
Y le dais a seguir el hilo y hay tres posibilidades. Votáis la que creéis que es la correcta y jugamos todos.
A la 1:10 damos el resultado y mientras tanto vamos contando cómo va.
Juego de agudeza visual todos los días en Buenos Días Madrid. Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Adiós.
No creas que te estoy hablando en broma, aunque es encantado verte reír. Porque estas cosas hay quien se las toma a navajazos o como un fakir. Que aquí no hay ni desdémonas ni otelos, ni dramas mexicanos de Buñuel. Recuerda que ese rollo de los celos llevó a Caín aquello con Abel. Llevó a Caín aquello con Abel. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser.
Es nuestro recuerdo para un hombre que nos dejó hace un año ayer. El 4 de abril de 2020 nos decía adiós Luis Eduardo Auti.
A ti no puedo hacerte luz de gas, esas maneras son para los feos. De espíritu y algunas cosas más, que tu mujer me quiera no es tan raro. Si piensas que a ti te quiere también, lo más terrible es que lo ve muy claro. Pretende no perderse ningún tren. Pretende no perderse ningún tren.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes bajamos el telón de la jornada 33 en segunda división. A las 7, Cartagena Alcorcón. Y desde las 9, Fuenlabrada Zaragoza.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Durante esta pasada Semana Santa, la policía ha constatado un cambio de tendencia en las infracciones de la normativa COVID referente a las reuniones sociales. Por lo visto, han caído algo las intervenciones en pisos, aunque han aumentado las denuncias por estar en la calle más allá de la hora permitida, sobre todo en la zona centro de Madrid. Bueno, esto supone un cambio de comportamiento debido seguramente al buen tiempo, pero también es muy probable que se deba a esa polémica surgida el fin de semana pasado cuando unos agentes de policía derribaron la puerta de un piso turístico en el barrio de Salamanca, donde se estaba celebrando una fiesta ilegal. Fuentes del Ministerio del Interior destacaron que el piso al que accedieron los agentes no constituía una morada, sino que se trataba de un inmueble turístico al que se le estaba dando uso para celebrar esa fiesta ilegal. Bueno, todo esto nos genera muchísimas dudas. ¿Con qué herramientas legales cuentan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar este tipo de fiestas? ¿Qué es lo de la famosa patada en la puerta? ¿En qué casos se puede llevar a cabo? Si es que se puede llevar a cabo en alguno. Bueno, para salir de dudas, tenemos con nosotros ya al abogado Marcos García Montes. Marcos, muy buenos días.
Buenos días y mucho gusto, como siempre, hablar con ustedes y buena Pascua para todos.
Lo mismo le digo. Vamos a empezar, si le parece, por el principio. Sí. ¿En qué casos los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden entrar en una vivienda sin una orden judicial, si es que hay algún caso?
Bueno, hay que retrotraernos al 14 de marzo del año pasado. El 14 de marzo se entró en vigor la ley del estado de alarma,
sí,
que no de excepción y sitio. En los estados de excepción y sitio se pueden suspender derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la libertad, de ambulación, o el derecho a la intimidad, en este caso, a la morada. ¿Cuál es el problema que se plantea? Que en los estados de alarma no está previsto más que, en todo caso, una pequeña limitación, no una suspensión. Si arrancamos de aquí, Sir Winston Churchill, el famoso político británico, dijo en su día que el castillo, hablaba de morada, pero hablaba de los castillos ingleses o británicos, era un sitio donde no podía penetrar nadie, ni inclusive el rey. Así lo decía de claro. Entonces nos encontramos con un problema, y es que la entrada en un domicilio supone un requisito sine qua non, que es el de un mandamiento judicial, autorización por parte de un juez. Y no tiene ningún tipo de secuelas ni de contravención, salvo que se esté cometiendo un delito, lo que se llama flagrancia. Mm. Evidentemente, si un señor o una señora están matando a otro, no van a esperar a que el juez te dé el mandamiento.
Yeah.
Entonces, el problema que se plantea es que anteriormente había una práctica, un usus policial, y era esperar en la puerta hasta que salieran. Pero claro, no podemos tener a la policía esperando en la puerta durante 2 días, ¿no?
Yeah.
Y en este caso, fichar a las personas y proceder a aplicarle la Ley de Seguridad Ciudadana, que, por cierto, este gobierno está aplicando la ley que hizo el Partido Popular, para que sepamos las contradicciones en las que se están incurriendo permanentemente. Quiere decirse que no se pueda entrar ni con un ariete, ni, por supuesto, violar un domicilio salvo autoridad judicial. Y eso queda absolutamente claro. Ha habido ríos de tinta de diferentes tratadistas, catedráticos, profesores, nosotros mismos, el profesor López Ibañez López de Pozas, y hemos hecho diferentes artículos sobre esto, y es que no tiene salida. Es decir, por una infracción administrativa no se puede violentar un domicilio. Pero es más, si hubiera habido un delito de desobediencia, es un delito que no es un delito grave, con lo cual tampoco se debería haber entrado al domicilio, sino la policía esperar en la puerta, pedir un mandamiento judicial, y si el juez te lo hubiera dado, cosa bastante dudosa, poder entrar. Entonces es que no tiene otro tipo de interpretación. Ha habido un error muy claro, en los que al final los que pagan son los de siempre, que es la policía, que tienen que tener instrucciones de sus superiores de cómo actuar.
Claro, aquí uno de los problemas que se planteaban, Marcos, es que se entiende por domicilio, es decir, un piso turístico o una habitación de un hotel, por ejemplo. ¿Se consideran domicilio a este efecto?
El Tribunal Constitucional ya dijo en su día que menos los zulos y los trasteros, y por supuesto garajes, todo es domicilio, inclusive chabolas, habitación de hotel, porque lo que se está intentando salvaguardar o proteger es el derecho fundamental a la intimidad. Que tú, cuando cierres la puerta de tu casa, de tu hotel o de tu chabola o de donde estés, inclusive hasta la roulotte, son también domicilio. Ahí no puede entrar nadie. Pero es más, España es el único país del mundo donde los coches no son domicilio, porque en Estados Unidos y en la doctrina sajona también hay una privacidad, que nadie puede entrar dentro de un coche porque se considera que tienes tu privacidad, tienes tu espacio de la intimidad, ¿no? Entonces está claro que un piso turístico siempre tendría la condición de privacidad, salvo que no tuviera arrendatario, no hubiera nadie dentro, etcétera. Pero es que aquí había gente dentro que tendrían que identificarse y que no estaban cometiendo ningún delito, por lo menos un delito grave como sería el de desobediencia, que sí que lo cometieron, pero eso da lugar a un atestado policial, a que se le tome declaración, se le filie, pero no a tirar una puerta.
Donde sí pueden entrar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, me imagino, es en locales públicos. Hablo de discotecas, hablo de locales. Ahí no hay ningún problema, ¿no?
Sí, porque allí no hay privacidad. Es decir, aquello no es un tipo de privacidad, salvo, también dijo el Tribunal Constitucional, los lugares donde dentro de un establecimiento público exista privacidad, como pueden ser las oficinas o sitios donde haya, donde se cambien, camerinos, etcétera, ¿no? Esto también de ahí un espacio protegido por el derecho a la intimidad, lo que dicen los americanos, el right to be alone, el derecho a estar solo, ¿no? Uh-huh. Eso está protegido pues desde 1840, casi nada, ¿no?
Claro, aquí el problema lo plantean los vecinos de estos pisos, en este caso piso turístico, puede ser un domicilio particular, que tienen conciencia o que tienen conocimiento de que se está celebrando una reunión ilegal mientras está vigente este estado de alarma. Llaman a la policía, pero claro, si la policía no puede entrar, ¿qué es lo que se puede hacer?
Pero ¿sabe usted, Feli, cuál es el problema que se plantea? Que ayer se dijo muy bien en televisión, que de los diferentes expedientes sancionadores que se han hecho en toda España, Cataluña, en Baleares, etcétera, únicamente un 1% ha pagado la multa.
Ya.
Un 1%. Entonces, claro, esto le sale gratis. Si resulta que son ciudadanos extranjeros, bueno, pues como si le multas a un coche, ha pagado una multa, se va fuera de España y ya está, ¿no? Pero es que de los españoles, solamente un 1% han pagado la multa. Imagínese usted, no tiene el efecto sancionador y el efecto de ejemplo que tenía que tener, ¿no? Entonces, claro, ellos saben que les sale gratis. Lo máximo que puede pasar es que te pongan una multa. Y si te resistes, un delito de desobediencia o de resistencia. Pero cuidado, para que haya un delito de desobediencia, tienes que previamente haber sido informado de una obligación. Y en este caso tampoco estaban informados, que es otro de los problemas que se han planteado, ¿no?
Pues
que para que haya desobediencia tienes que estar previamente informado y tú desobedecer esa orden que te han dado. Y en este caso era bastante cuestionable también.
Bueno, pues sinceramente lo de la multa yo no lo entiendo, porque cuando uno comete una infracción de tráfico, por ejemplo, y no paga la multa, automáticamente te retiran la cantidad con su correspondiente sobrecargo de una cuenta corriente. ¿Qué ocurre? ¿Que solamente el 1% tiene cuentas corrientes?
No, lo que pasa es que este 1% supone que antes se abre un expediente sancionador, es decir, la policía no multa, la policía inicia un expediente sancionador de multa. Ese expediente tiene que tramitarse por la delegación del gobierno. Tiene que notificarse al expedientado en este caso. El expedientado tiene que contestar, proponer prueba, luego proponer sanción, luego que la sanción se eleve a definitiva si no se recurre. Y claro, mientras se hace o no se hace esto, tardan 5 meses.
Madre mía. Bueno, volviendo...
Pero es más, es que, perdone que la corte, es que en la mayoría de los casos en que se ha recurrido porque la desobediencia no se producía, porque no se conocía cuál era la orden que se había desobedecido, y claro, para desobedecer a alguien tienes que saber que te ha dicho que te produzcas en esta vida de alguna forma, una orden, ¿no? Entonces, en estos casos, los juzgados de lo contencioso administrativo han rechazado esta multa porque decían que realmente el multado no conocía cuál era la orden que tenía que cumplir.
Bueno, volviendo...
¿En qué laberinto jurídico, jurídico estamos jugando?
Claro, esto es complicadísimo y deja la puerta abierta que todo el mundo haga un poco lo que le da la gana. Bueno, uno de los detenidos, volviendo a la famosa fiesta ilegal del barrio de Salamanca, uno de los detenidos solicitó un habeas corpus por detención ilegal que fue desestimado por la jueza instructora del caso. Recuérdenos, por favor, qué es el habeas corpus y por qué en este caso se desestima.
El habeas corpus es un, en latín, yo que fui monaguillo y no y me encanta el latín, habeas corpus, tenga usted el cuerpo. Habeas corpus es una ley que se promulgó en 1800 en Gran Bretaña y quiere decirse que cuando una persona expuesta está detenida en el plazo máximo de 72 horas, que es el plazo máximo de detención, puede pedir al juez de guardia que examine si la detención es o no legal. Por ejemplo, que haya habido lesiones, que no haya habido delito, etcétera, ¿no? Entonces, se pide al juez que examine y pide la documentación a la institución policial, a la comisaría, cuartel de la Guardia Civil, Mossos de Escuadra, Policía Autonómica, etcétera, para que le manden los motivos de la detención y el expediente. Entonces, el juez decide si ha habido una violación por parte de la policía de los derechos fundamentales o no ha habido. En este caso, el juez dictó una resolución muy interesante porque da la razón a la policía, que se va a recurrir por mi compañero Gonzalo Ospina, y que ya veremos lo que dicen los superiores, ¿no? Pero, en fin, aquí, como todo es discutible en derecho, pues yo creo que el juez lo hizo bien en cuanto al habeas corpus, porque decía una cosa que era importante, y es que no habían querido abrir la puerta, con lo cual, ¿qué tipo de derechos se habían violentado? Además de, como se ha publicado en los medios de comunicación, se incó un expediente por delito de desobediencia contra varios de ellos que no abrían la puerta, pero hubo 8 o 10 personas más dentro que estaban gritando: nosotros queremos abrir la puerta.
Ya.
Y parece aquello el camarote de los hermanos Marx. Aquello no parecía serio, pero la verdad es que un juez les daba la razón, en principio a la policía.
Uh-huh. Bueno, y ya por último voy a aprovechar que tengo la presencia de Marcos García Montes, que es uno de los abogados que más sabe de este país, para preguntarle, en este caso yo creo que su opinión, porque no sé si hay legislación al respecto. Hablo del famoso pasaporte COVID o incluso, ahora por lo visto se está barajando en algunos países, el expedir una especie de documento en forma de código QR que habría que demostrar, o sea, que habría que mostrar cuando uno va a un lugar público, a un teatro, a un cine, a un bar, a un restaurante, para demostrar o bien que está vacunado o bien que ha pasado una PCR negativa. ¿Esto qué encaje tiene dentro de nuestras leyes?
Pues el encaje es complicado, porque como usted sabe, el documento nacional de identidad no te acredita estado, es decir, aunque ponga soltero, casado, viudo, nada, únicamente es una identificación, es decir, no es una certificación de nacimiento, de matrimonio o de defunción, ¿no? Entonces, el problema es que un pasaporte o un documento que diga que tú estás vacunado es un documento que es por lo menos cuestionable, porque tú puedes estar vacunado, pero puedes tener COVID.
Claro.
Entonces, claro, ese documento únicamente te acredita que estás vacunado, pero como todos sabemos, la vacunación no es que te haga inmune, sino que te puede hacer inmune. Entonces, claro, resulta que muchas personas de las que tengan un pasaporte como que están vacunados pueden tener el COVID, sea o no sea, y se haya producido, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, eso es complejo, porque realmente lo que te dice es que a ti te has pedido un señor una documentación como que te han pinchado, punto y aparte. A partir de aquí, si tú tienes COVID, si el COVID está aletargado o ha dado la cara, eso no te lo pueden decir, con lo cual tú puedes estar contaminando a mucha gente y, sin embargo, con el pasaporte, yo creo que eso no es una solución. Está estudiándolo Europa, pero sobre todo las autoridades sanitarias no están muy de acuerdo con las autoridades gubernativas.
Hombre, sobre todo hay una cierta polémica también por si podría suponer una vulneración de derechos fundamentales, es decir, discriminar, y la discriminación de una persona por el hecho de estar vacunada o no.
Por supuesto, es que además aquello me trae a mí a la memoria el pueblo de Madrid donde mataron a una persona y alguien quiso hacerles a todos ellos el ADN y, por supuesto, dijeron que no. Al final apareció un árabe detenido en París, que se suicidó, por cierto, en la prisión española, ¿no? Entonces, claro, el derecho a la intimidad es fundamental y tú no puedes obligar a todo el mundo a hacerse una serie de documentos y, sobre todo, a que te tenga a ti, que el Estado policial, tenerte fichado como persona que te has puesto o no te has puesto la vacuna y certificarlo públicamente. Hay que tener cuidado porque está la ley de protección de datos y el derecho a la intimidad. Es complejo el tema.
Pues lo cierto es que esta pandemia y todo lo que conlleva, empezando por el estado de alarma, está haciéndonos aprender cosas nuevas prácticamente cada día y teniendo que amoldarnos además a las circunstancias, leyes incluidas. Así que tendremos que seguir hablando de este tipo de
solamente
cosas.
Como guinda final, yo le puedo decir que durante la pandemia y durante el confinamiento, en mi casa nos volvíamos locos mis abogados todos con videoconferencias, porque ha habido un auténtico abuso de normativa. Cada día salían normas nuevas, decretos nuevos, decretos, leyes, un follón de miedo. Y desde luego el mundo ha cambiado el 14 de marzo del año pasado. No tengo usted ninguna duda.
Veremos a ver qué es lo que ocurre, si luego se prolonga dentro de unas semanas el estado de alarma, ¿no? En fin, tendremos más ocasiones de seguir hablando. Marcos García Montes, le agradezco muchísimo
buen día.
Que haya estado con
como
nosotros.
Siempre, a su disposición. Gracias.
Un abrazo.
Buen día, igualmente. Buen día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Contigo
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues de vez en cuando sienta muy bien dar buenas noticias, y una de ellas es que con la Semana Santa los hosteleros madrileños están bastante satisfechos. Pese a las tormentas, la temperatura ha acompañado y las terrazas han estado llenas todos los días. La hostelería madrileña factura un 20% más esta Semana Santa que la anterior y supone un respiro para el sector. En la Plaza de Santa Ana, uno de los lugares más concurridos estos días, está ya nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, Eli, y te saludo desde la Plaza de Santa Ana. Ahora mismo las terrazas permanecen cerradas porque tras esta pandemia suelen abrir a las 12 para tomar el aperitivo, y queríamos hacer balance precisamente con los hosteleros en esta jornada. ¿Cómo ha sido esta Semana Santa tan atípica? Y Sara Ramos nos atiende desde la recepción del Hotel Mi Madrid, que abría sus puertas después de toda esta crisis sanitaria hace tan solo dos semanas, ¿no? ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, abrimos hace, bueno, dos fines de semana, y nada, pues aquí estamos intentando un poquito remontar la situación.
192 habitaciones, y en este puente de Semana Santa solo el 10% de ocupación, ¿no? ¿Cómo lo valoráis?
Bueno, la verdad que parece muy poquito, no es lo normal ni de lejos, pero bueno, lo valoramos positivamente, un 10%, tal y como están las cosas con los cierres perimetrales. Y las restricciones que hay en el resto de países de Europa, pues no está nada mal.
Sobre todo, habéis recibido a visitantes de la Comunidad de Madrid que han aprovechado estos días para venir a la capital.
Sí, el cliente nacional, en un 90% diría que ha sido cliente de Madrid.
¿Y en cuanto a los extranjeros?
Franceses, suizos e italianos.
¿Y cómo han podido salir? Porque en esos países también había restricciones.
Pues no lo sé.
Pero han venido.
Pero han venido, sí. Mucho menos que la semana pasada. Sobre todo el cliente francés se ha notado que la semana pasada era más, y esta semana ha bajado. Se nota el cierre de Francia.
En cuanto a la restauración, se ha utilizado también la terraza, me imagino aprovechando el buen tiempo, excepto el sábado, ¿no? Que la lluvia arruinó un poco las previsiones.
Un poquito, pero bueno, aún así tuvimos clientela. No estuvo nada mal para cómo estuvo el tiempo el sábado.
Agradecidos, por lo tanto, también a ese cliente de Madrid. Y vamos con Juan Carlos Navarro, que dirige el grupo de restauración Tragaluz. Tenéis cuatro restaurantes aquí en la capital, uno de ellos aquí situado en la Plaza de Santa Ana. Habéis abierto hace nada, después de un año cerrados, ¿no? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Pues buenos días. Pues sí, igual que como decía Sara, la compañera, sí, hemos abierto hace 2 semanas, después de un año y poco de estar cerrados, y eso sí que es verdad que nos da muchísima ilusión. Eso es un enchufe de energía para lo que creemos que viene ya. Sí.
¿Creéis que el madrileño os ha apoyado en estas circunstancias? Habéis echado de menos, eso sí, al que ha optado por salir al campo, ¿no?
Sí, efectivamente. Ha salido gente, pero sí que es verdad que la fidelidad del cliente y el cariño y el apoyo que está teniendo el cliente madrileño con nosotros es tremendo. Sí que estaban ilusionadísimos porque abriéramos, ilusionados porque salgamos adelante, y el apoyo es total.
Se echa de menos ese turista extranjero al de otras comunidades autónomas que son fijos, ¿no?, aquí todas las Semanas Santas.
Sí, efectivamente, eso se ha notado muchísimo. Quizá menos que en los hoteles, ¿verdad?, porque los espacios al final se pueden llenar con público local, pero sí, es verdad que se ha notado muchísimo. También el ticket medio de alguien que viene de vacaciones suele poder gastar un poquito más que la persona que está aquí viviendo, que sale para tomar algo, un aperitivo, como se suele hacer y costumbre nuestra, pero sí, se ha notado un poco.
Y en tiempos de pandemias, además, siempre se opta por las terrazas. En este caso, el sábado, la lluvia echó mucha gente para atrás.
Eso sí, se notó el sábado, pero bueno, bien, porque la gente aún así aguanta, ¿eh? La gente estamos cambiando nuestras costumbres. Esto que veíamos antes, siempre si salíamos al extranjero, en Londres o en Francia, en cualquier país que fuera, que la gente está en las terrazas aguantando el frío, aquí lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo también, ¿eh?
En cualquier caso, una Semana Santa atípica para todos vosotros, que tenéis 4 restaurantes por la capital. ¿Cómo han funcionado el resto? ¿Dónde los tenéis ubicados?
Bueno, nosotros tenemos desde la zona de Chamberí, Castellana 35, tenemos uno, el Luz y Bombón, por ejemplo. Ahí se ha notado menos el efecto Semana Santa. Fíjate que normalmente suele ser mayor la cantidad de personas que salen, por lo tanto que el público allí sí que es muy local, sí que suele caer muchísimo más, y este año se ha estabilizado. En otro que tenemos, Bosco del Lobo, en la zona de
Hortaleza, ¿no?
Hortaleza, efectivamente, la calle Hortaleza, se ha notado un poco, pero no muchísimo. Eso sí, aquí en el centro, pues sí que esa es la diferencia, de que la zona que depende muchísimo más del público extranjero es donde más se ha notado, pero los demás se ha estabilizado, ¿eh?
La Plaza de Santa Ana es difícil, ¿no?, sin turistas.
Es complicado, sí, sí, sí. Es muy complicado porque eso, yo creo que entre hoteles, Airbnb, alquileres turísticos y demás, la población normal de esta zona en una época normal es prácticamente todo vacacional.
Juan Carlos Navarro, y ya para terminar, ¿qué ha consumido el cliente que ha venido? ¿Ha venido a tapear? ¿Ha venido por la tarde? ¿Ha disfrutado de un menú de mediodía?
Sobre todo a hacer lo que sería el aperitivo. Comer también, pero sí que baja un poco. Las tardes funcionan ahora bien, porque sí que es verdad que las personas, o sea, los clientes, estamos alargando un poquito el día. Y después la cena sí que baja por las restricciones, porque no se tiene tanto tiempo para cenar y demás, pero bueno, en general todo bien, y sí que es verdad que se alarga el día, eso es lo que se nota.
Juan Carlos Navarro, muchísimas gracias.
A vosotros.
Responsable del grupo Tragaluz, uno de los restaurantes que está ubicado aquí en esta plaza de Santa Ana, que abría, Eli, fíjate, hace tan solo unos días, el 26 de marzo, y estas son también sus valoraciones de lo que ha sido esta Semana Santa.
Bueno, pues no es todo malo. De vez en cuando una buena noticia nos sienta de maravilla a todos.
Buenos días, Madrid.
Llorar después de haber reído es una vieja frase que recogía una revista mítica, Hermano Lobo. No es que vayamos a llorar, pero hombre, a nadie le apetece lo de la declaración de la renta. El próximo miércoles se abre el plazo. Y en esta ocasión hay novedades. ¿Por qué? Fundamentalmente porque muchas personas que a cuenta de la pandemia están o han estado en ERTE. Y claro, ¿cómo se hace esto? Estamos escuchando por un lado que hay gente que va a tener que pagar más que otros años precisamente por este ERTE. Por otro, que a estas personas se les va a dejar pagar en más plazos de lo que es habitual. En fin, que vamos a intentar resolver dudas sobre esta materia con ayuda de Albert Gibernau, que es profesor del OBS Business School. Profesor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué pasa con los ERTE? Vamos a ver si empezamos con algo que nos aclare a todos un poco la vida. ¿Cómo tributan los ERTE?
Bien, pues los ERTE están sujetos, o sea, tienen obligación de declarar las prestaciones recibidas. De hecho, habrán tenido dos pagadores, habrán tenido el SEPE, Servicio Estatal Público de Empleo, y su empresa. Con lo cual, también, en función de los límites, tienen la obligación de declarar. Los únicos que no deberían declarar es si los importes recibidos por los diferentes pagadores no superasen los 1.500 euros, pero esto la mayoría de los ERTE los supera, ¿no? Y la suma de total de los rendimientos del trabajo no superase los 22.000 euros.
Con lo cual nos vamos a encontrar con que muchas personas que hasta ahora no pagaban o pagaban poquito a la hora de hacer las cuentas con Hacienda, les salía a lo mejor a devolver o por lo menos no a pagar demasiado, este año se van a encontrar con que las cuentas no van a ser iguales que las de años anteriores.
Sí, van a encontrar reflejado este hecho en su declaración. Seguramente no recibirán tantos beneficios fiscales como años anteriores y será fácil que estas personas tengan que o les aparezcan declaraciones a pagar, ¿no? O sea, es decir, que deban pagar, satisfacer unas cantidades ante la administración pública, y la agencia tributaria ya ha establecido que va a facilitar estos pagos hasta en 6 ocasiones a lo largo del año, cuando normalmente era un fraccionamiento únicamente de 2 pagos.
¿Qué ocurre con el ingreso mínimo vital? ¿Tributa o no tributa?
Así es, hay que declararlo, se tienen la obligación de presentar la declaración de la renta y deben expresar este ingreso. De hecho, aunque se considere una prestación, se le considera un ingreso, o sea, de ahí la palabra de ingreso mínimo vital. Yeah. Se considera como un ingreso fruto no de las rentas del trabajo, pero sí un ingreso que percibe esa persona.
Vamos a recordar unas cosas básicas. ¿A partir de qué cantidad es obligatorio hacer la declaración de la renta?
A partir del el mínimo vital, es decir, a partir de los 12.450.
En el caso de que alguien cobre menos de esta cantidad, ¿puede o no puede, me imagino, hacer la declaración? Y a veces, esto se nos ha insistido mucho en ocasiones anteriores, ¿no? Mejor hacer números antes de decidir no hacer la declaración, no vaya a ser que no salga a devolver.
Así es, pues la mayoría de personas que tengan rentas bajas, la declaración de la renta les saldrá a devolver. Yo os recomiendo siempre hacerla, incluso con las becas o si alguien ha obtenido un premio. Recuerdo cuando alguien era estudiante y había una serie de premios que te aplicaban unas retenciones. Claro, tú si no declarabas ese premio, las retenciones desaparecían. En cambio, si declarabas ese premio, esas retenciones te las devolvían porque no llegabas estabas en el umbral del mínimo exento. Lo cual yo, si hay rentas bajas, yo siempre recomiendo declarar.
En lo que se refiere a las rentas altas o muy altas, sí que hay cambios, ¿no van a tributar más?
Así es, ha subido 2 puntos la tributación de IRPF para las rentas de trabajo superiores a 300.000 euros y también se ha incrementado en 3 puntos la tributación de rentas de capital y ahorro y ahora a partir de los 200.000 euros tributarán al 26%.
Claro, hay quien dice que esto es una barbaridad porque penaliza el ahorro, que al fin y al cabo es algo que siempre se nos dice que es un buen comportamiento, ¿no?
Sí, penaliza el ahorro es algo, yo creo, malo, también teniendo en cuenta la coyuntura económica.
Claro.
La semana pasada salían los datos, ¿no? Que la crisis, la pandemia, está disparando el ahorro, y si tú penalizas ese ahorro, pues de alguna manera estás penalizando a aquellas personas que se ven obligadas a ahorrar, ¿no? También hay que distinguir que hay diferentes tipos de ahorro, ¿no? O sea, el ahorro de muchas personas será mantener ese dinero en la cuenta corriente y no tanto invertir. Aquí se está refiriendo más a la parte de invertir esos ahorros.
Por lo que se refiere a las diferentes comunidades autónomas, profesor Guibernau, claro, uno tiene que informarse muy bien porque dependiendo de la comunidad autónoma en la que viva, hay un tipo de deducciones que no hay en otras o al revés, ¿no? O viceversa. En el caso de Madrid sí que hay muchas deducciones que conviene estudiar.
Sí, el caso de Madrid es es un caso interesante en el conjunto de España, es de los que más deducciones aplica y el que menor tributación tiene en las rentas del trabajo. Uh-huh. De hecho, desde 2018, pues el tipo de gravamen marginal aplicable al primer tramo de escala, ¿vale? Sí. Hasta 12.450 está en el 9%, cuando la media era del 9,5, ¿no? También para las rentas hasta 17.700 euros está en el 11,2, no en el 12% que establece el Estado. O sea, es decir, las comunidades autónomas tienen un margen de maniobra sobre el tramo estatal, y en el caso de Madrid el margen de maniobra se aplica hacia abajo. Otras comunidades autónomas lo que hacen es incrementar el tramo estatal en los márgenes que la ley le permite. Uh-huh. Y en el caso de deducciones, hay muchas deducciones. En el caso de Madrid, pues una puede ser la del IRPF por alquiler de vivienda habitual, ¿no? O sea, uh-huh. Si eres menor de 35 años, puedes aplicar una deducción del 30% hasta sí. 1.000 euros por alquiler de vivienda habitual. Si estás entre 35 y 40 pero has sufrido una situación de desempleo o tienes diversos familiares a tu cargo, también puedes aplicarte esta deducción, ¿no? Y aquí, a partir de aquí, hay una lista larga sobre deducciones por descendientes, por nacimiento de hijos o por adopción de hijos, que a veces no se contempla esta adopción de hijos. Uh-huh. También hay unas concretas por adopción internacional. Si tú acoges familiares menores, sí. un sobrino, por lo que sea, también tienes deducciones, o mayores o discapacitados. Si tú acoges una persona mayor en tu hogar, también tienes derecho a unas deducciones, ¿no? Y uh-huh. después aquí hay otras más específicas, como por ejemplo una que trata de incentivar la inversión en empresas de nueva creación, donde tú puedes aplicarte una deducción importante por invertir en empresas de nueva creación, donde te puedes deducir hasta 4.000, hasta 6.000 euros ahora.
Ah, pues eso es muy interesante, porque hasta ahora sabíamos que podíamos deducirnos, por ejemplo, a donaciones que hacíamos a fundaciones o a ONGs. Ahora también sí. Si invertimos en una startup, en una de estas sí. nuevas empresas, también nos podemos deducir parte de ese dinero que hemos invertido.
También a clubes deportivos, es uh-huh. decir, aportaciones a clubes deportivos, o hay deducciones para fomentar el autoempleo, la creación de nuevos puestos de trabajo de autónomo en menores sí. de 35 años, que también, o sea, puede obtenerse una deducción de hasta 1.000 euros en el IRPF si tienes menos de 35 años y empiezas una uh-huh. actividad como autónomo.
En fin, que en este caso los madrileños tenemos muchas ventajas en el tema de impuestos, lo cual para nosotros es estupendo. Yo creo que, como consejo final, profesor Gibernaut, a pesar de lo que hemos hablado, que todo el mundo se informe muy bien, que hagamos la declaración de la renta como debemos, que si hemos estado o estamos sometidos a un ERTE, nos enteremos bien cómo tenemos que hacer las cosas y que no se nos pase por alto ninguna de estas deducciones, que al fin y al cabo es dinerito para el bolsillo de cada uno. Así que, si le parece, lo dejamos ahí. Albert Gibernaut, profesor del OBS Business School, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Totalmente, muchísimas gracias.
Un abrazo. Nos acercamos a las 11, llegan las noticias, enseguida volvemos.